¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Los saludamos con mucho gusto aquí desde el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara en una más de las sesiones de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, una transmisión especial que, como habitualmente, realizamos en vivo. Y en esta ocasión, en una transmisión que está a cargo aquí en la parte técnica del ingeniero Pedro Castañeda, allá en la cabina central nuestro compañero Memo Díaz, y en la producción de esta transmisión está Gilberto Domínguez, en este micrófono Alfredo Sánchez. Los invita para que se queden durante todo el tiempo que dure esta conferencia que impartirá el poeta peruano Antonio Cisneros, Antonio Alfonso Cisneros Campoy, que es su nombre completo, y que nació en Lima, Perú, en 1942, uno de los más importantes poetas peruanos, y que visita Guadalajara para participar en esta cátedra. Estuvo toda esta semana impartiendo un curso ahí en la sede de la Cátedra Cortázar, y hoy, como es costumbre, cierra su participación con una conferencia magistral aquí en el Paraninfo. Y a mí me da muchísimo gusto, además, contar con la presencia muy amable en esta ocasión del poeta Raúl Bañuelos, que está aquí con nosotros y a quien hemos invitado. Él aceptó y le agradecemos mucho que haya aceptado estar con nosotros esta tarde para platicar en los momentos previos a esta conferencia de Antonio Cisneros acerca de él y acerca de la poesía y acerca de lo que se nos vaya ocurriendo por ahí. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, muy, muy contento de estar aquí contigo y para presenciar esta actividad tan importante dentro de nuestra universidad alrededor de la poesía y de un poeta muy, muy notable de su generación, no solamente de Perú, sino de toda Latinoamérica y de toda una generación intelectual alrededor de la cultura a la que pertenece Monsiváis en México, José Emilio Pacheco también, gente de otras partes de Latinoamérica muy destacada. Entonces, él es uno de ellos.
Raúl, te invito a que escuchemos juntos, si te parece, un fragmento muy breve de una entrevista que tuvimos oportunidad de hacerle ayer a Antonio Cisneros, donde precisamente nos habla de esta generación a la que pertenece y de cuál es el vínculo que ha tenido con México, con nuestro país. Si te parece, lo escuchamos y regresamos aquí para seguir comentando sobre su trabajo. Vamos a cabina central allá con Memo Díaz, con este inserto con Antonio Cisneros. Adelante.
Bueno, yo soy pues un poeta de los que surgen en los años 60, ¿no es cierto? Esa generación que nace marcada por la Revolución Cubana, para empezar. Una generación politizada, ideologizada, pero al mismo tiempo una generación muy liberal, porque en los años 60 es que se inventa la píldora anticonceptiva, se señalan las preferencias sexuales, las minorías étnicas, las minorías raciales, en fin. Los 60 son el comienzo de algo que más bien se ha ido diluyendo, al punto que con el SIDA han dejado la moderna pastilla para volver al condón de los padres. Claro, yo he escrito poesía a lo largo de unos 40 años. Mi primer librito lo publiqué en el 61 y el último lo publiqué hace 3. Yo soy una persona muy cotidiana, muy de barrio, muy de familia, tengo 5 nietos. Mi sensibilidad poética no me da como para pasarme en el quinto cielo con las nubes, en realidad. Por supuesto que me gusta la poesía, amo la poesía, pero con toda franqueza hay muchas otras cosas que me interesan tanto y por circunstancias X más que la poesía. Eso me definiría más bien, ¿eh? Especie de, vamos a decir, un viejo muchacho de barrio. Eso es lo que soy. Bueno, México para mí es un país muy querido y muy cercano, en realidad, desde hace muchos años. Amigos, tengo pues los escritores, tengo mucha gente pues de mi generación, para empezar. José Emilio Pacheco, un poquito más viejo, pero de todas maneras, Carlos Monsiváis. He conocido a Fuentes también en una época en Londres. No conocí mucho a Efraín Huerta, que se murió, y conozco a su hijo, David Huerta. Y además yo vengo mucho a México, siempre me andan invitando. He estado en Mérida, Yucatán también. Porque cuando yo gané el premio de la Organización de Estados Americanos, hace unos 6, 7 años más o menos, la capital cultural de América era Mérida. Entonces ahí estuve y fue una maravilla, porque primero todo el mundo parecía Armando Manzanero. O sea, montones así Armando Manzanero vestidos de blanco. Y después he estado en muchas partes más. He estado en lugares, no sé, he estado en Tampico, Morelia, conozco bastante, el DF mucho. Tengo una relación muy cercana porque yo veo en el mundo mexicano, veo cosas muy cercanas a Perú, en parte. No sé, pues buena gente, tienen buena comida, eso es muy importante.
Bueno, pues ahí está la voz de Antonio Cisneros, ayer que platicamos con él. ¿Qué te parece? Tú has tenido oportunidad, Raúl, también de conocerlo, incluso lo conociste, si no me equivoco, allá en Lima, Perú, cuando estuviste trabajando en la realización de este libro que se llamó Poesía Viva de Perú, que fue un libro que se hizo especialmente cuando Perú fue el invitado de honor de la Feria Internacional del Libro, ¿no?
Así es, la universidad nos apoyó para hacer un trabajo de campo allá, a Dante Medina y a mí. Hicimos una investigación muy amplia. Fuimos no solamente a Lima, sino también a Arequipa, que es otro de los centros culturales importantes de allá, y conocimos gente muy joven, gente ya mayor, y gente muy famosa y gente muy desconocida, y puesto que nuestra idea era publicar poesía viva, autores que estuvieran vivos, no importaba si eran famosos o desconocidos, se habían publicado en alguna revista o en alguna antología de muy jóvenes o gente muy mayor. Y de quienes llevábamos, claro, con la idea previa desde viajar de aquí para conocer y encontrarnos con su obra directamente, poemas incluso inéditos, pues por supuesto Antonio Cisneros. Tuvimos la fortuna de estar con él mucho tiempo, conviviendo, conversando, bebiendo, y pues ahí brotaron muchas cosas muy, muy agradables, entre ellas que nos dio 4 poemas inéditos que aparecieron en el libro, y pues hubo una identificación, como dice él, entre mexicanos y peruanos, ahí como una fraternidad no explicada, que se da una fraternidad, una amistad y casi inmediata, una cordialidad entre la gente, yo creo, de la cultura, ¿no? Claro, hay siempre en un mismo país sus diferencias, ¿no? Como vemos actualmente en nuestro país, las diferencias tan dramáticas en lo económico, en lo social, pero en esta clase, digamos, de la cultura, sí hay un entendimiento inmediato casi, ¿no?
Raúl, el responsable de presentar en esta ocasión a Antonio Cisneros antes de su charla, que en realidad no va a ser propiamente una conferencia la de Antonio Cisneros, va a ser más bien una lectura de su obra comentada, es decir, él va a leer y él mismo va a comentar los textos que lea. Decía que el responsable va a ser Ricardo Castillo, a quien conocemos muy bien, sí. Y él va seguramente a hacer una presentación amplia de Antonio Cisneros. Y esto ocurrirá dentro ya de breves minutos. Antes de que ello suceda, me gustaría que nos platicaras un poco acerca de cómo consideras a Antonio Cisneros como poeta, ya que has tenido oportunidad de leer ampliamente su obra, de sí. Revisarla, en fin.
Mira, yo creo que dentro de una zona específica en cuanto al tono y la temática, es un gran poeta. Yo diría, es lo que podemos llamar una épica del detalle. Una épica del detalle, parece una contradicción, pero encontramos que muchas cuestiones que han sucedido en la historia, él las aborda de una manera vivencial, puede ser una anécdota de un acontecimiento o puede ser un hecho histórico como la matanza de 200 guerrilleros en una zona de Perú, que es sobre eso escribió un poema de 3-4 páginas, muy intenso, y también, como decía, un acontecimiento concreto. Por ejemplo, hay un texto que se llama Entonces en las aguas de Conchán, que nos habla de un hecho, una ballena aparece muerta en una playa de Lima, que está frente a uno de los clubes más ricos de la ciudad, y da la casualidad que metros arriba, porque está la montaña, hay una ciudad perdida donde están los más pobres entre los pobres, dice el poema. Se da esa contradicción y él lo presenta en detalle a partir de la anécdota de la muerte de la ballena, y finalmente nos cuenta cómo para unos es un escándalo, para los del club o los de la municipalidad, que dicen nos van a espantar el turismo, pero para los pobres es una gran fiesta porque van a tener alistan a los más hábiles nadadores y afilan los cuchillos y los mandan por la carne de la ballena y por el aceite y las frituras del verano, dice, ¿no?
Claro.
Entonces es una característica fundamental de la poesía de...
Entonces digamos que hay elementos de poesía social, pero también Hace un momento que me pasaste por aquí algunos textos, encontrábamos poemas un tanto barrocos, con sí. Incluso citas eruditas de pronto, y en otros casos hasta una buena dosis de sentido del humor, ¿no? Por ejemplo, veíamos un texto que por aquí tenemos a la mano, donde sí. Habla de una pérdida amorosa, y uh-huh. Donde, bueno, que se llama Cuatro boleros maroqueros. Y por ejemplo, dice el principio, con las últimas lluvias te largaste y entonces yo creí que para la casa más aburrida del suburbio no habrían primaveras, ni otoños, ni inviernos, ni veranos. Pero no, las estaciones se cumplieron como estaban previstas en cualquier almanaque y la dueña de la casa y el cartero no me volvieron a preguntar por ti. Y luego el final del poema, que es realmente muy, muy
divertido,
podríamos decir, sí, dice... No me aumentaron el sueldo por tu ausencia, sin embargo, el frasco de Nescafé me dura el doble, el triple, las hojas de afeitar.
Aquí no hay novedad, como diría la canción del bolero.
No, todo sigue exactamente igual. Bueno, pues ahí está, es algunas facetas de este poeta, cuya obra, por cierto, es muy, muy extensa. Estaba revisando, Raúl, uh-huh. la lista de sus obras, una lista que incluso ni siquiera es exhaustiva, y pues libros de poesía que datan desde 1961 uh-huh. Y hasta pues los más recientes, que nos, como nos decía en la entrevista, lo escribió hace 3 meses, ¿no? Entonces sí. Es una obra muy amplia. La lista de los premios que ha obtenido Antonio Cisneros también es muy abundante, en fin, ¿no?
Sí, desde 1968 ganó el premio Casa de las Américas, él tendría 25 años, iba a cumplir 26 o algo así. Entonces así ha sido un poeta prolífico, con una presencia constante, con la aparición de sus libros y sus viajes, su presencia en revistas, en suplementos culturales, etcétera, ¿no?
Nos informan que en 2 minutos más iniciará la cátedra, así es que tenemos pues apenas lo suficiente para recordar a ustedes que estamos transmitiendo en vivo desde el Paraninfo Enrique Díaz de León, que dentro de un momento estará el poeta Ricardo Castillo presentando a Antonio Cisneros en el inicio de esta cátedra. Y también quiero aprovechar antes de irnos, Raúl, para invitar al auditorio a que participe de algo que empieza pasado mañana, el próximo domingo, y que es el Festival Verano de la Poesía, que se lleva por segunda ocasión a cabo aquí en la ciudad de Guadalajara, y donde además, por buena noticia, Raúl Bañuelos va a recibir el premio, la medalla Juan de Mairena, por parte de este festival. Esto va a ser el próximo viernes, dentro de 8 días, Raúl.
Así es, el próximo viernes tengo ese honor de recibir ese reconocimiento, pues gracias al jurado que está formado por gente, por colegas, ¿verdad? Gente que quiero y admiro mucho, entonces...
Por ejemplo, Ricardo Solís, que está aquí junto, es uno de ellos, reportero de La Jornada y escritor también.
Sí.
Bueno, pues te felicitamos.
Mismo.
Bueno, pues lo que me toca.
Felipe Ponce, Vicente de Aina.
Claro. Te felicitamos por ello, Raúl, y también aprovechamos, como decía, para invitar al auditorio para que a partir del domingo participe todos los días, desde el domingo y hasta el viernes. Habrá actividades relacionadas con este verano de la poesía, presentaciones de poetas que vienen de fuera, algunos de aquí. Habrá el domingo talleres para niños, y en fin, muchas actividades. Pero pues, Raúl, muchísimas gracias.
Con mucho gusto.
Vamos a dejar el sonido original porque está a punto de iniciar la cátedra Julio Cortázar.
Señoras y señores, hace 14 años se fundó esta cátedra latinoamericana Julio Cortázar gracias a la generosidad de los escritores Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez. Ellos acordaron donar a la Universidad de Guadalajara el monto de las becas que el gobierno mexicano les otorga como creadores eméritos para rendir un homenaje permanente a una de las mayores figuras de las letras latinoamericanas del siglo XX, Julio Cortázar. Esta cátedra ha cumplido su propósito de ser un espacio académico del más alto nivel, donde confluyen la imaginación, la reflexión y la crítica continuas sobre la sociedad y la cultura latinoamericanas en el orden mundial. Esta tarde, tengo el enorme placer de dar una cordial bienvenida, en nombre de las autoridades del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, sede de esta cátedra, al poeta peruano Antonio Cisneros. Y la presentación previa correrá a cargo del investigador y poeta jalisciense Ricardo Castillo, a quien cedo la palabra.
Bueno, se me acaba de ocurrir que este texto, que no tenía nombre, podría titularse a la manera de nuestro invitado: la ocasión es la maestra que nos regala su cabellera para quedarse calva. Un texto que resultó imposible escribir en el Café Madoka de Guadalajara, un viernes cualquiera del año de 1972. Hacer esta noche la presentación de Antonio Cisneros impone serias dificultades de las que vale más no intentar huir, pues se corre el riesgo de quedar varado en la arena como aquella ballena de uno de los célebres poemas del peruano, por cierto, alguna vez profesor universitario y lavaplatos, pero siempre el favorito de sus cuatro abuelos y muchos lectores. Y aquí, ya sin desviarme y regresando a lo de arriba, esto es, de vuelta al asunto de aquellas nombradas dificultades que la ocasión impone, hay que decir que es imposible no confesar mi desconcierto ante el problema principal. Camaradas universitarios y bromistas de corazón, la cosa complicada es hacer la presentación de Antonio Cisneros cuando en realidad estas frases que ahora empiezan a buscarlo tienen la certeza de que solo conseguirán, si bien les va, una aproximación a su espectro. Como si esto no fuera suficiente, debo también pronunciarlas sin pudor y justo antes de escuchar, precisamente y no por casualidad, Antonio Cisneros por Antonio Cisneros. Esto sí que me desconcierta. Y no es nada más porque el paquete, se me complique y ya no quepa en mi tintero, sino porque ya no sé bien a bien de cuál de los Antonios habría que hablar. Tanto se funden la vida y la obra en este señor. Pero hay que continuar para no quedar como la ballena o los cráneos enterrados en la playa. Ahora empieza el problema de verdad, pues hay que hablar de un individuo complejo y peculiar, surgido y hecho en el nido amarillo de la heterodoxia, limeño del 42 y, para más señas, poeta, entre otras muchas cosas, como a él probablemente le gustaría decir. Así es, pero para el caso se trata de un peruano que en materia de poesía ya es decir más que algo, una persona civil y poemática, proverbialmente inquisitiva y con una destreza natural para condensar la variación de la norma en la inventiva. Y entonces, si esto es así, ¿qué nos queda? Aquí topamos con piedra. Pues no es posible encontrar soporte duradero en el solo recuento de los muchos lauros, copas, oros y colillas de cigarro que a lo largo de su inquieta vida y escritura ha conseguido y consumido ese Antonio el buen bardo despeinado limeño de 1883, pero también el limeño de la fecha del primer trasplante de corazón. Por lo mismo también será bueno guardarse de hacer una especie de ofensa a la vitalidad de Antonio y evitar en lo posible la enunciación de los méritos de su nutrida hoja de servicios. Lo que importa para superar el problema tiene que ver de manera puntual con el singular proceder que Cisneros le ha heredado no solo a la escritura iberoamericana, sino también a las formas de esa alta cinematografía y la narración, o las sagradas escrituras, o la crónica de la historia pasando por el romance o los boleros, sí, pero abiertos todos en canal, o como un finísimo vidrio molido en las comisuras de la inteligencia. Baste decir, para resumir sus méritos, que recibió un viejo laurel de las manos del propio Virgilio y de las manos de Erasmo una medalla rota. Hay una fusión de la vida y de la obra de Cisneros en la que no es posible separar lo que es persona de lo que es poema. Por lo tanto, lo que importa en este texto son las inmediaciones de un espectro donde desaparecen los dos Antonios y solo queda en su lugar el poema con un rastro indiscutible de ambos, Cisneros y nosotros. Una representación del mundo que le da la espalda a la representación, pero nunca al mundo. Sí, gato de la noche del relevante sarcasmo, aquí se renuncia a tu representación, pero nunca a tu mundo. En adelante llevaré tus pasos del Sinaí hasta la Punta Negra, con la ayuda insuperable de la potencia de un fragmento o dos. Desde la primera página de su afortunado pasaporte poético, Cisneros impone sin pleonasmo la persona humana de un poeta que presenta ya la originalidad de una voz que sacudirá gradualmente la forma de poetizar, una nueva manera de mensurar la relación entre la palabra y la realidad, entre nuestra historia latinoamericana y nuestra literatura, entre ese pasado mal visto y peor contado y este presente que nos pertenece sin que todos muchas veces lo sepamos. Se sabe, en cambio, sí, que el resultado de aquellas sus entrañables piedras redondas y lisas vienen cargadas también de un futuro que en el peor de los casos parece ya habernos dado alcance como el ubicuo mural que a diario imperceptiblemente nos rodea. A solo Bunken, un holandés del siglo XVII, vio bajar del arco iris a los fieros arcángeles del juicio final. A fino poeta, vigilado siempre por el celo de su oficio, compone inesperadas resonancias y libera su ronca voz para hacer sonar la lengua con el temple de una mano de versos precisos, de justos remates que anudan o bien dejan asombrosamente abiertos los frutos poéticos para el provecho de nuestra experiencia a tres. Disidente incluso de sí mismo, monarca de su necesidad, ha dicho: todos los seres humanos queremos ser muchos personajes a la vez, estar en la piel de otras personas, y esa ha sido su habilidad, meterse en el pellejo de los demás. Partícipe destacado en la Guerra Santa contra el lugar común, afirma también no ser un hombre de partido, no ser un poeta que confíe como un iluso en las grandes ideas. Lo que me ata es la tribu, la familia inmediata, clave y acceso a la tribu global. Una ruta que no excluye el hartazgo dentro de la celebración. Bromista de tiempo completo, a veces amargo como el fondo de una taza de café. Poeta que nunca apeteció casa en el Olimpo, afirma que entre una lectura de poemas y un partido de fútbol, escoge el suceso deportivo. Poeta siniestro pero de talante alegre, como un extraño ángel vallejiano que en vez de llorar, fuma y bebe y se ajusta el temple. ¡Ah, los hijos del huérfano Vallejo que solo han heredado la riqueza de su orfandad! Cuatro. Por último, antes de callar como debiera, quiero proponer la imagen que me queda de la obra de Cisneros, una imagen que tiene que ver con la enorme panza del arca del diluvio, letórica no sólo de los sucesos de la tierra, sino también de la flora, la fauna y el picnic. Esta arca, sobre cada muerto, los animales cantan, cada vivo tiene su animal, y ahí está el poeta con su tribu y sus animalitos. Ahí está el oso hormiguero, ahí el conejo y los perros detrás, los cerdos que meten su trompa en la realidad para sacar un premio, las rápidas lagartijas y las perfectas culebras, el búho que cantó sin alegrarse, una gallina frita y deshuesada, una morsa sin pulmones, un loro disecado y una araña que cuelga demasiado lejos de la tierra. Y entonces, esta será mi habilidad: callar. Muchos animales y atributos he dejado de nombrar. Por ejemplo, al zorro silente tras los rastros de un topo en la noche, el zorro Cisneros que escribe con incendio el amor a la vida, a pesar de todo lo repugnante que ella pueda hacernos experimentar. pero hay algo que no se me escapa, pues sé bien que probablemente he hablado más de mí como lector que de nuestro hombre de aire urbano y marinero. Y si esto es así, como estoy seguro, no queda sino evadir mi responsabilidad y pedir al propio Antonio Cisneros que termine mi tarea y haga él mismo, de una vez por todas, la presentación de esa legión que es Antonio Cisneros. Gracias.
Estás escuchando la Cátedra Latinoamericana Julio amigos, Cortázar.
Amigas, damas y caballeros. Ahí me dijeron que tenía que venir con traje y corbata, pero veo que estoy en absoluta minoría, yo soy de paso. Sí, bueno. En fin, para que vean que yo también tengo corbata. En primer lugar, no tengo más que palabras de agradecimiento por esta invitación que me hizo la Cátedra Julio Cortázar de la Universidad de Guadalajara. Particularmente palabras de agradecimiento para su coordinadora, Dulce María Zúñiga, y su maravilloso equipo de colaboradores. En general, estoy agradecido a todos y a cada uno de ustedes por existir, en realidad. No es primera vez que estoy en Guadalajara, vine hace 4 años y sigue siendo un territorio de gente bella y bondadosa. Esta invitación para dictar un pequeño taller y la presentación que tengo esta noche, en realidad es un honor, es un homenaje. Yo lo recibo como tal, como honor y como homenaje. En parte debe ser por algunas gracias que tengo, pero en parte también porque soy un señor de la tercera edad. Entonces, hay un momento en la vida donde uno paga la mitad en el cine, no hace cola en los bancos y le dan reconocimientos. Estamos en eso. A mí me parece mentira que puedo estar hace 40 y tantos años en este extraño oficio de la poesía. El tiempo pasa. Por ejemplo, Ricardo hablaba de un Cisneros, que probablemente fue el Cisneros más conocido, la realidad y mito que existía. Entonces hablamos de ese señor, de ese joven, perdón, joven, audaz, despeinado. Claro, si me miran ustedes acá, y ese señor no es ese, es que sí soy el mismo. Lo que ocurre es que el tiempo ha pasado muy rápido, el tiempo pasa a una velocidad increíble. Yo a veces digo, sí, porque el otro día cuando estuve en Alemania, el otro día son hace 35 años, y el tiempo pasa cada vez más rápido, y seguramente cuando llegue la parca, van a decir, ¿cómo tan rápido? Si mi alma tiene 25 años, ¿qué es lo que tiene mi alma? No es que pretenda hacerme el joven, pero nunca que yo sepa, no me refiero a los poetas, cualquier ser humano, nunca el espíritu envejece a la velocidad que el cuerpo. Por eso se desconcierta mucho cuando viene la muerte. Ahora, claro, a lo largo de todo este tiempo, estamos hablando de varios Antonio Cisneros. Yo voy a leer poesía de diversas épocas mezclada, no hay un criterio cronológico, ni mucho menos, porque además son muchas personas distintas. O sea, ¿qué tiene que ver el muchacho de 18 años con el señor cuarentón? ¿Qué tiene que ver el que se casa por primera vez con el que se casa por segunda vez? ¿Qué tiene que ver el señor que está chocheando con su primer hijo y el señor que tiene 5 nietos? Entonces, salvo el documento nacional de identidad, son distintas personas. Y por eso cada una de esas merece mi cariño, mi respeto. En algunos casos los miro con nostalgia, con melancolía, a veces con cierta compasión. Por eso yo no tengo por costumbre corregir los poemas cuando publico antologías. Hay poetas que sí lo hacen. Yo los dejo como están, porque, volviendo al punto de las varias personas, ¿qué derecho tiene un cincuentón mañoso que sabe escribir de meter la mano en un poema que escribió un chico de 19? Por eso es que queda todo como está. Y ahora que veo todo esto, que yo lo considero una honra y un homenaje, y los veo a todos ustedes, sin embargo, no puedo dejar de acordarme de mi primer librito publicado. Eso es una maravilla. O sea, no es que sea un cínico, no es que no me importe la poesía, ni mucho menos, pero esa intensidad, ese candor, esa sensación todopoderosa de los 18 años, esa no regresa nunca más. Mi primer librito, 300 ejemplares, era una plaqueta de papel color salmón, que en una colección que publicaba un poeta, el poeta Javier Sologuren, en una imprenta de esas tarjeteras donde ponía los tipos de las letras con la mano, iba armando las paginitas. Y ahí me parecía una maravilla, es decir, Milton, Dante, Petrarca eran unos enanos a mi lado. Yo me acuerdo que un día entro a una librería y de repente, ¿qué veo? Veo un señor que estaba hojeando el libro. No podía ser, entonces me daba vueltas y lo miraba, en fin, cambiaba de ángulos y seguía hojeando el libro. Después ya lo dejó y se fue a ver otras cosas. Pero salió de nuevo y volvió a hojear el libro y lo compró. ¿Sí se imaginan lo que es perseguir a mi lector? Cuadras de cuadras para saber, no sé, dónde vivía, cómo comía. Mi lector, el lector de la vida. Y después, bueno, lo perdí en el camino, como en el camino se han ido perdiendo tantas cosas. Pero era una maravilla esa sensación de felicidad blindada. O sea, yo estaba absolutamente convencido que lo que yo decía era importantísimo. ¿Y cómo era posible que la humanidad no estuviera enterada de ese libro? Entonces yo caminaba, pero siempre con la sospecha que se me iban a acercar en la calle alguien para, no sé, pedirme una aclaración sobre una imagen oscura, una metáfora difícil. Bueno, no se acercó a nadie, claro. Entonces, vamos a leer poesía de diversas épocas. Solamente tienen una especie de orden, como los libros para niños que están hechos por secciones. Los primeros poemas van a ser de lugares. El otro bloquecito va a ser sobre animales y el tercero sobre amor y desamor. Entonces empezamos con lugares. Como corresponde, me presento y entonces voy a leer una crónica de Lima, que es mi ciudad. Crónica de Lima, esta especie de crónica, que en realidad es un poema, tiene un epígrafe. Ese epígrafe está sacado de un vals limeño, un vals criollo, un vals que se llama Ermelinda, y porque Ermelinda va a ser de algún modo el leitmotiv del poema. El epígrafe dice: para calmar la duda que tormento sacre, se acuérdate, Ermelinda, acuérdate de mí. Aquí están escritos mi nacimiento y matrimonio, y el día de la muerte del abuelo Cisneros, del abuelo Campoy. Aquí escrito el nacimiento del mayor de mis hijos, varón y hermoso. Todos los techos y monumentos recuerdan mis batallas contra el rey de los enanos, y los perros celebran con sus usos la memoria de mis remordimientos. Yo también, harto fui con los vinos innobles, sin asomo de vergüenza o de pudor, maestro fui en el ceremonial de las frituras. Oh ciudad, guardada por los cráneos y maneras de los reyes que fueron los más torpes y feos de su tiempo. ¿Qué se perdió o ganó entre estas aguas? Trato de recordar los nombres de los héroes, de los grandes traidores. Acuérdate, Ermelinda, acuérdate de mí. Las mañanas son un poco más frías, pero nunca tendrás la certeza de una nueva estación. Hace casi 3 siglos se talaron los bosques y los pastos fueron muertos por fuego. El mar está muy cerca, Ermelinda, pero nunca tendrás la certeza de sus aguas revueltas. Su presencia habrás de conocerla en el óxido de todas las ventanas, en los mástiles rotos, en las ruedas inmóviles, en el aire color rojo ladrillo. Y el mar está muy cerca. El horizonte es blando y estirado. Piensa en el mundo como una media esfera, media naranja, por ejemplo, sobre 4 elefantes, sobre las 4 columnas de Vulcano. Y lo demás es niebla. Un aroma blanca y peluda te protege del espacio exterior. Has de ver 4 casas del siglo XIX, 9 templos de los siglos XVI, XVII, XVIII, por 2 soles 50 también una caverna donde los nobles, obispos y señores, sus esposas, sus hijos dejaron el pellejo. Los franciscanos, según te diré el guía, inspirados en algún oratorio de Roma, convirtieron las robustas costillas en dalias margaritas, no me olvides, acuérdate, Ermelinda, y en arcos florentinos las tibias y los cráneos. Y el bosque de automóviles como un reptil sin sexo y sin especie conocida bajo el semáforo rojo. Hay además un río. Pregunta por el río. Te dirán que ese año se ha secado. Alaba sus aguas venideras. Guárdales fe. Este aire, te dirán, tiene la propiedad de tornar rojo y ruinoso cualquier objeto al más breve contacto. Así tus deseos, tus empresas, serán una aguja oxidada antes de que terminen de asomar los pelos, la cabeza. Y esa mutación, acuérdate, Ermelinda, no depende de ninguna voluntad. El mar se revuelve en los canales del aire. El mar se revuelve. Es el aire. No lo podrás ver. Mas yo estuve en los muelles de Barranco, escogiendo piedras chatas y redondas para tirar al agua. Y tuve una muchacha de piernas muy delgadas y un oficio. Y esta memoria flexible como un puente de barcas que me amarra a las cosas que hice y a las infinitas cosas que no hice. A mi buena o mala leche, a mis olvidos. ¿Qué se ganó o perdió entre estas aguas? Acuérdate, Ermelinda, acuérdate de mí.
Gracias.
Este, una vez leído el poema de Lima, un poquito largo, vamos a leer poemas más cortos, de hecho. Otra de las cosas que tiene que ver con mi vida es que me he pasado muchos años viviendo fuera, viviendo en otros países. Años y años. No solo viajando, sino viviendo. Viviendo quiere decir cuando uno tiene su tienda, su bodega, que le fía las cosas, que tiene vecinos, que tiene enemigos en la vecindad. O sea, vivir en un lugar. Esto tiene que ver con uno de mis barrios, que era en Berlín Occidental, donde viví casi 2 años. Y bueno, es sobre mi barrio y mis vecinos. Es muy breve, por si acaso. Cuidado que se acaba antes de empezar. Naturaleza muerta en Innsbrucker Straße. Ellos son, por excelencia, naturaleza muerta en Innsbrucker Straße. Ellos son, por excelencia, treintones y con fe en el futuro. Mucha fe, al menos se deduce por sus compras a crédito y costosas. Casaca de gamuza natural, Mercedes deportivo color de oro. Para colmo de mis males, se les ha dado además por ser eternos. Corren todas las mañanas bajo los tilos por la pista del parque y toman cosas sanas, es decir, legumbres crudas y sin sal, arroz con cascarilla, aguas minerales. Cuando han consumido todo el oxígeno del barrio, el suyo y el mío, pasan por mi puerta, bellos y bronceados, me miran, si me ven, como un muerto con el último cigarro entre los labios. Este poema es curioso. Se llama Un puerto en el Pacífico y en realidad originalmente iba a ser un guión para un cortometraje, un guión de cine. Pero, bueno, como suele ocurrir, fracasó la propuesta y nunca se hizo la película. Y el guión, de todas maneras, tenía algunas gracias que me daba pena botarlo. Entonces lo convertí en un poema. No es ninguna maravilla, pero por lo menos era un guión. Ahí está su gracia. Un puerto en el Pacífico. Aquí es donde ella deja la habitación con esa pintura de unos niños genoveses perdidos en el bosque. No hay fuego en el fogón porque hace más calor que de costumbre. Y aunque es de noche, la ventana que da al patio se halla abierta casi de par en par sobre un paisaje del siglo XIX. Ese traje de seda verde es el mismo del verano pasado, pero la enagua es nueva, o por lo menos está recién lavada. Ella mira hacia el fondo del espejo como quien busca un amante oculto en la arboleda. Se coloca el sombrero de paja y apaga la lámpara de gas. Aquí es donde cierra la puerta con doble vuelta de llave y baja las escaleras como un gato siamés. En la calle hay un resplandor de bronce viejo. Aquí es donde aparece un coche de alquiler con 2 caballos amarillos, pero también pueden aparecer las barcazas que llevan los costales de carbón hasta el atracadero de la punta. Las casas del malecón tienen las luces encendidas.
y un macizo de petunias en la entrada. El coche de alquiler se detiene con sus dos caballos amarillos en la noche calurosa del verano, aunque no tan calurosa como las noches del verano anterior. Aquí ella se recuerda desnuda y triste en la noche de Paita. Aquí aparece Paita a medianoche. Los caballos están cansados. Abrevan a la sombra de esa tienda donde venden tabaco y tiene la cabeza de un león pintada en la vidriera. Una sombra desciende del coche. Ella la sigue, con su vestido verde y su enagua recién lavada. Aquí aparece otra vez ese resplandor de bronce viejo. Hay un barco amarrado en el muelle. Lleva un nombre en italiano y una bandera azul. Está algo inclinado a estribor, de modo que la corriente lo bambolea cada 6 horas. Aquí los amantes pueden subir al barco, acomodarse en el camarote más fresco y beber un gran vaso de ginebra antes de apagar la linterna y hacer el amor. O pueden también permanecer en el muelle contemplando cómo esa niebla tan caliente ocupa todo el espacio y los envuelve igual que la saliva al gusano de seda. Aquí ella regresa a la habitación, donde está el cuadro de los niños perdidos, y se recuesta en un diván pegado a la ventana. Desde ahí puede ver el gran barco italiano iluminado por una luna roja. Aquí aparece su rostro en la ventana y el barco reclinándose a estribor. Entonces cepilla sus cabellos y recoge su falda arriba de los muslos poco antes de morir. Y para terminar la parte de lugares, pues voy a leer un poema que tiene 4 partes, partecitas en realidad, tampoco partes, y que se llama Un viaje por el río Nanay. 1. No es en esos meandros donde viven los peces de agua dulce que yo, el gran capitán broadcaster de estajero, con 100 pesos al mes mientras navego y 130 cuando estoy en tierra, he sentido terror por lo que resta de mi ordinaria vida. El terror a las garras del tigre, frías rodajas de cebolla cruda, lo sentí más bien en la terraza de ese bar tenido por alegre, amasijo de piernas y traseros bajo el ardiente sol, a pocos metros de la plaza de armas, resbaloso igual que la cubierta de un crucero barrido por las olas, clavado en una roca sobre el río Nanay. 2. Estamos en la época del año en que las tortugas desovan en la playa y luego se sumergen río abajo, como si huyeran o se avergonzaran de sus crías, es decir, unos quelonios, cegatones y fofos buenos para estofarlos a partir del medio año de edad. Ají, pipí de mono, revuelo de las faldas de algodón abiertas en el muslo hasta esas ancas saladas y perfectas. Un coleóptero transita entre la luz, se hace papilla, y sin embargo, quieto es el vuelo del martín pescador sobre las aguas quietas. Nada hace sospechar los turbulentos cardúmenes de peces girando en lo profundo como moscas en torno al orificio enloquecido de una dorada real. 3. También hay un silencio cerril azul de Prusia. Detrás de las persianas de madera, unas 20 cabezas de ganado cebú se sobajean con tal solicitud que todo hace pensar en un perverso pacto más oscuro que una deuda de juego o una historia de amor. Por lo demás, tan solo hay que mirar cómo descienden las aguas del Nanay al pie de mi ventana para saber que tenemos casi 40 grados a la sombra y 90% de humedad. Ahora sé que en los grandes calores debo alejarme de las mantas de lana y de los cuerpos que dan horrible sed y calientan el aire. 4. De pronto, sin qué ni para qué, termina el pastizal bajo la niebla, allá donde el paisaje es un grabado con fresnos, eucaliptos y matas de geranio. Hay además una mujer salpicada por las altas mareas que revientan contra los farallones. Está casi desnuda y observa una manada de delfines a prudente distancia. En realidad hay muchas cosas más, pero ninguna es tuya, diabético tedioso. Calla y aprende. Solo posees algunas unidades de insulina y una piara de cerdos amarillos. Ahora vamos ya a la sección animales. Empezamos con uno grande, ballena. Y este poema en realidad es una especie de crónica de algo que ocurrió. Hace algunos años, de repente, el mar varó una ballena en una playa que se llama Conchán, que está 20 kilómetros de Lima. Salió en el periódico, habían varado una ballena. Entonces la gente iba a ver a la ballena, todo el mundo miraba a la ballena, nunca habían visto una ballena. Y de pronto un día desapareció la ballena. Esta es la historia de qué pasó con la ballena. Entonces en las aguas de Conchán ancló una gran ballena. Era azul cuando el cielo azulaba y negra con la niebla, y era azul. Hay quien la vio venida desde el norte, donde dicen que hay muchas. Hay quien la vio venida desde el sur, donde hiela y habitan los leones de mar. Otros dicen que solita brotó, como los hongos o las hojas de ruda. Quienes esto repiten son las gentes de Villa El Salvador, pobres entre los pobres. Creciendo todos tras las blancas colinas y en la arena, gentes como arenales en arenal. Solo saben del mar cuando está bravo y se huele en el viento que revuelve el lomo azul de la ballena muerta. La que vino del norte y del sur y solita brotó de las corrientes, la gran ballena muerta. Las autoridades temen por las aguas. La peste azul entre las playas de Conchán, la gran ballena muerta. Las autoridades protegen la salud del veraneante. Muy pronto la ballena ha de podrirse como un higo maduro en el verano. La peste es, por decir, 40 reses pudriéndose en el mar, o 200 ovejas o 1000 perros. Las autoridades no saben cómo huir de tanta carne muerta. Los veraneantes se guardan de la peste que empiecen las malaguas de la arena mojada. En los arenales de Villa El Salvador, las gentes no reposan. Sabido es por los pobres de los pobres que atrás de las colinas flota una isla de carne aún sin dueño. Y llegado el crepúsculo, no del océano, sino del arenal, se afilan los mejores cuchillos de cocina y el hacha del maestro carnicero. Así fueron armados los pocos nadadores de Villa El Salvador, y a medianoche luchaban con los pozos donde espuman las olas. La gran ballena flotaba hermosa aún entre los tumbos helados, hermosa todavía. sea su carne destinada a 10,000 bocas, sea techo su piel de 100 moradas, sea su aceite luz para las noches y todas las frituras del verano. Acá es otro animal ahora, un chancho. Un chancho. Y es un chancho que no tiene ningún tono dramático. En realidad, yo me acuerdo en los años 70, 60, por ahí, hasta los 80, a los poetas se les dio por escribir su arte poética. ¿No es cierto? O sea, es un poco su idea de la poesía, pero no a nivel teórico, sino escrita en un poema mismo. Entonces yo también quería tener mi arte poética. Y tanto que esta se llama Arte Poética 1, porque yo pensaba hacer un montón de artes poéticas además, pero solo hice esta. Arte Poética número 1. 1. Un chancho hincha sus pulmones bajo un gran limonero. Mete su trompa entre la realidad, se come una bola de caca, eructa, ¡puaj!, un premio. 2. Un chancho hincha sus pulmones bajo un gran limonero, mete su trompa entre la realidad, que es cambiante, se come una bola de caca, dialécticamente es una caca nueva, eructa, otra instrumentación, ¡puaj!, otro premio. 3. Un chancho, etcétera. Este es un poema que tiene que ver con una de mis fobias, ¿no? Sé que la mitad de ustedes me pueden detestar al escuchar esta confesión, pero yo tengo una fobia a los animales domésticos. Se les tengo terror. Gatos, pollos, hámsters, perros, loros, pericos. Solo me gustan los animales grandes, leones, tigres. A ver, por las noches los gatos o mis ochos vecinos pensionados de guerra. Esto era en Francia, Cagny-sur-Mer, cuando vivía en esa época por ahí. Otra vez mejor. Por la noche los gatos o mis ocho vecinos pensionados de guerra, Cagny-sur-Mer. Todos los gatos de la región son un ruido en el techo, igual que el de los reos fondeados entre bolsas en un hueco del río. Ritos de amor, ritos de combate, hasta que se descuelgan ya muertos o cansados para asediar mi casa, se revuelven como tribus de arañas en el fondo del agua, me reclaman un lugar en el lecho y de comer según los usos del último tratado, alianza concertada con el viejo que dio nombre a los gatos. Sembró las margaritas, los geráneos, donde orino cuando estoy apurado. Comió sobre esta mesa, durmió sobre esta cama, murió sobre esta cama como un sapo. Las moscas de mi mesa son las mismas que engordan en la mesa de mis ocho vecinos pensionados de guerra. Son de vuelo pesado y paso torpe, mansas para la muerte. Son el día, por la noche, los gatos. Allá vuelven. Cierro la puerta con dos vueltas de llave. Toco madera. Este es un poema sobre un cangrejo, pero en realidad es un poema gastronómico sobre un cangrejo, pero más que un poema gastronómico sobre un cangrejo, es un poema sobre la memoria. Cómo las cosas se van olvidando, olvidando, y ya no regresan.
Esto es un testimonio, supuestamente, de una joven húngara que vivió en la costa peruana y un día se tuvo que volver a su país. Muchacha húngara en Hungría otra vez. Aquí no soy Sofía, la del rancho celeste en los acantilados. Un cangrejo pesa 300 gramos, tiene 10 patas, 2 antenas peludas y es color de ciruela cocido por el fuego. Su lomo es duro como piedra pizarra, pero sus pinzas son más duras todavía. En la playa lo abrimos contra una roca, en la mesa del comedor con un martillo azul para picar hielo. Bajo el lomo están las aguas de coral, los pellejos y cierta carne de ordinaria calidad, mas la blanquísima carne de las pinzas es perfecta como el viento en el verano. No recuerda ave ninguna, ni ganado, ni pez. Aquí no soy Sofía y mi memoria confunde alguna vez aquel sabor con un sabor de trucha o de ternera, y sin embargo son carnes tan distintas como el fuego y el hielo. Ahora las colinas amarillas se acercan al invierno, el quinto invierno desde que he vuelto a casa, y preparo conservas de cebollitas verdes y pepinos. Esta es mi tierra, y aquí he de florecer mientras olvido esa carne blanquísima y perfecta. Este es un poema que dice de paso así como la ballena. También ocurrió, yo no sé por qué si en todas partes pasa eso, pero en Lima siempre pasan cosas rarísimas. Hubo una época donde las harineras, o sea, las de harina de pescado, cuyo dudoso mérito hace que el Perú sea el primer productor de harina de pescado en el mundo, no sé si es algo bueno o malo, pero la cosa es que en una época fue tal la depredación del plancton y del pescado que entonces las aves marinas simplemente entraron a la ciudad, asaltaron el puerto de la ciudad, de repente alrededor de los mercados aparecían pelícanos, gaviotas, buscando comida. Ahora no sé si es que ya tienen comida o se han muerto todos, pero entonces así se llama el poema. En el 82, las aves marinas hambrientas llegaron hasta el centro de Lima. Toda la noche han viajado los pájaros desde la costa. He aquí la migración de primavera. Las tribus y sus carros de combate sobre el pasto, los templos, los techos de los autos. Nadie los vio llegar a las murallas. Nadie a las puertas, ciudadanos de sueño más pesado que jóvenes esposos. Y ninguno asomó a la ventana, y aquellos que asomaron solo vieron un cielo azul marino sin grieta o hendidura entre su lomo. Antes fue que el lechero y el borracho final, y sin embargo el aire era una torre de picos y pellejos enredados, como cuando dormí cerca del mar en la Semana Santa y el aire entre mi techo y esas aguas fue un viejo gallinazo de las rocas holgándose en algún patillo muerto y las gaviotas hembra mordisqueando a las gaviotas macho y un cormorán peludo rompiéndose en los muros de la casa. Toda la noche viajaron desde el sur. Puedo ver a mi esposa con el rostro muy limpio y ordenado, mientras sueña con manadas de morsas picoteadas y abiertas en sus flancos por los pájaros. Y para terminar la sección animales, voy a leer un poema sobre un perro. Entonces, un perro negro, un perro, un prado, un perro negro sobre un gran prado verde. ¿Es posible que en un país como este aún exista un perro negro sobre un gran prado verde? Un perro negro, ni grande, ni pequeño, ni peludo, ni pelado, ni manso, ni feroz. Un perro negro común y corriente sobre un prado ordinario. Un perro, un prado. En este país, un perro negro sobre un prado verde es cosa de maravilla y de rencor. Y ahora, pues, a pedido del público, viene la sección de amor. En realidad, son más de desamor que de amor, pero al fin y al cabo tienen que ver con eso. Uno sobre mi matrimonio, uno. Yo construí un hogar sobre la piedra más alta de Ayacucho, la más dura de todas, guardado por el puma y el halcón, y bajo techo una fogata redonda y amarilla. Pero poco quedaba por ganar. Apenas fue el final de esa alegría guardada y desgastada entre los años. Hace 20 veranos, por ejemplo, gloriosos y enredados junto a las grandes olas y lejos de los ojos de tu tribu, pero cualquier chillido, un pelícano herido, una gaviota, podían devolverte el viejo miedo, y entonces volvías a cruzar los muros de tu tribu por la puerta mayor. El pelo y las orejas eran toda la arena de la playa. Y es el miedo que nunca te dejó, como la ropa interior o los modales. ¿Qué fue eso de casarse en una iglesia barroco colonial del 17 en Magdalena Vieja? Pero la arquitectura no nos salva. ¿Verdad que así tuvimos un par de licuadoras, un loro disecado, cuatro urnas, artefactos para 18 oficios, seis vasijas en cristal de Bohemia y ocho juegos de té con escenas de amor pastoril que los cambiaste por una secadora de pelo y otras cosas que nadie te había regalado? Así, muchacha bella, cruzaste el alto umbral bajo el puma de piedra, el halcón de piedra, la fogata que da luz a los dos lados del valle de Huamanga, banderas que a la larga también se hicieron mierda. Ahora ni me acuerdo de las cosas que hablabas, si es que hablabas, de las cosas que te hacían reír, si es que reías. Y no puedo ni siquiera elogiar tu cocina. Fuiste un fuerte construido por el miedo que no supe trepar o que no pude. Ahora ni me acuerdo si es que fuiste un fuerte construido por el miedo, ni si supe trepar, ni si no pude. Escribir este poema me concede derecho a la versión. Después hay un homeo malero, en realidad. Que son una especie de cuatro boleritos. Originalmente se llamaban cuatro boleros maroqueros, pero primero ustedes no saben lo que es maroqueros, pero los peruanos tampoco saben, ¿ya? O sea, son esas palabras que están en el argot, en la jerga, que duran 10 años y después todo el mundo se olvida. Bueno, pues cuatro boleros burdeleros, ya, eso se entiende. Eso. Uno, con las últimas lluvias te largaste,
Y entonces yo creí que para la casa más aburrida del suburbio no habría primaveras, ni otoños, ni inviernos, ni veranos, pero no. Las estaciones se cumplieron como estaban previstas en cualquier almanaque, y la dueña de la casa y el cartero no me volvieron a preguntar por ti. Dos, para olvidarme de ti y no mirarte, miro el viaje de las moscas por el aire. Gran estilo, gran velocidad, gran altura. Tres, para olvidarte me agarro al primer tren y salgo al campo. Imposible. Y es que tu ausencia tiene algo de flora, de fauna, de picnic. Cuatro y último bolero. No me aumentaron el sueldo por tu ausencia. Sin embargo, el frasco de Nescafé me dura el doble. No, no, esa no, la buena es esta. El triple las hojas de afeitar. Ya, este sí es un poema de amor. Ya es a otra señora, pero no tiene que ver con la señora anterior. No. Aniversario de bodas. Voy a lucir mi camisa azul marino, casi negro, que compré en un remate de Navidad, y mis zapatos de lona recién lavados. Tú llevarás esa falda de cuero que te traje de Chile, una blusa de seda y los labios pintados de rojo. Tenemos que estar orgullosos de nuestro matrimonio, como de los cubiertos que guardamos en el armario verde de la cocina. Tres cuchillos para comer pescado, siete tenedores para carne, cinco cucharas soperas, 14 cucharitas de café. También podemos, ya que estamos en verano, considerar al sol como una pertenencia. Su luz contra los muros del patio principal y las hojas de vid. Aunque sobre todo debemos alabar las luces de tu pelo amarrado hacia atrás y recogido con una cinta azul. Ahora el mar se bambolea en una ventana de la sala, también nos pertenece. Esta noche ordenaremos nuestra ropa de fiesta con sumo cuidado y dignidad. Esa falda de cuero que yo traje de Chile y la blusa de seda y mi camisa azul nos cubriremos apenas con unas túnicas de algodón sin cardar, como los japoneses en las noches más rojas del verano. Y a pedido del público, para terminar, tengo dos poemas. Antes yo cerraba siempre con, siempre, mucho decir, las veces que leía en público, con un poema que se llama Para hacer el amor, que no es un poema ni de amor ni de desamor, sino es un poema didáctico. Pero últimamente también se me ha dado por cerrar con un poema en prosa que le escribí a mi hija Alejandra cuando se fue hace 5 años a vivir a Barcelona. ¿Quieren terminar con sonrisa o con lágrimas? En el fondo esa es la disyuntiva. Ya, primero se sonríen y después... No, yo lloran, pero... Van a sentir, ¿eh? Se van a sentir, ya. Entonces, primero el poeta didáctico. El poeta didáctico, que originalmente se llamaba, no sé por qué, además se me ocurrió, que se llamaba Contra la flor de la canela, que es, como ustedes o muchos de ustedes saben, el gran vals emblemático, pues, de Lima. Pero después conocí a Chabuca Granda y me hice su amigo. Entonces me dio vergüenza, entonces le tuve que quitar el nombre al poema, pues ya no iba a ponerle Contra la flor de la canela. Se llamó otras cosas más, pero finalmente se va a llamar como el primer verso, Para hacer el amor. Estos son consejos para gentes de toda edad y condición, por si acaso. Para hacer el amor, debe evitarse un sol muy fuerte sobre los ojos de la muchacha. Tampoco es buena la sombra si el lomo del amante se achicharra para hacer el amor. Los pastos húmedos son mejores que los pastos amarillos, pero la arena gruesa es mejor todavía. Ni junto a las colinas, porque el suelo es rocoso, ni cerca de las aguas. Poco reino es la cama para este buen amor. Limpio los cuerpos han de ser como una gran pradera, que ningún valle o monte quede oculto y los amantes podrán holgarse en todos sus caminos. La oscuridad no guarda el buen amor. El cielo debe ser azul y amable, limpio y redondo como un techo, y entonces la muchacha no verá el dedo de Dios. Los cuerpos discretos, pero nunca en reposo. Los pulmones abiertos. Las frases cortas. Es difícil hacer el amor, pero se aprende. Bueno, este poema con el que terminamos, esta velada literaria o musical, digamos, se llama El viaje de Alejandra. Dice: me veo a mi padre Alfonso sentado como un sapo sesentón al borde de la cama. El mar se bambolea y arrastra entre sus tumbos los ropajes brillantes de las vírgenes locas y un lomo de ballena congelado. Algún avión retumba en medio de la noche como un temblor de tierra. Yo no sé qué hora es, solo sé que mi hija menor partió en la madrugada. Iba serena, con su mochila al hombro, y aunque acaba de cumplir los 23, parece un coatí adolescente. Cúbrela con tu manto, madre mía. Yo te la recomiendo. Es una joven bella y de buenas costumbres. No la pierdas de vista. Aunque los aires estén endemoniados como este cielo fiero al borde de mi cama, es fácil distinguirla. Tiene el pelo amarillo y no es muy alta. Por lo demás, camina con suma dignidad. Ahora ya no sé cuántos inviernos pasarán para que vuelva a casa. Apachurra a la madre milagrosa, que sean sus jornadas amables y propicias, que los carabineros y guardias de frontera le sean bondadosos.
Bien, amigos, pues así ha concluido esta lectura de poesía comentada por el propio autor Antonio Cisneros en la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar. Raúl Bañuelos, pues, ¿qué te ha parecido esta sesión?
Pues es una estupenda selección de su obra, incluido este último que está en esta antología que nos había dado como inédito.
Ah, mira.
Y te digo, no sé si ha sido publicado en libro, pero... Pues fue un banquete, ¿no? Un banquete de sus tres líneas temáticas que nos dio. La primera, pues, esa relación con lo épico, ¿no? Historias, acontecimientos.
Lugares.
Y la segunda, bueno, con a propósito de los animales, pero extendiéndose a una especie de fabulación, ¿verdad? Como en el caso de la ballena, ¿no? Que vimos. Y este final, bueno, que es espectacular, ¿no? Con esa ironía finísima que tiene y esa manera de llegar a dialogar con el público, ¿no? Que tuvo resonancia con la gente.
Así es, bueno, sin duda una velada interesante para conocer más de la obra de Antonio Cisneros, una obra muy extensa, es solamente una muestra lo que nos acaba de presentar en estas tres partes que quiso hacer, pero nos dan ganas de abundar en su obra, ¿no? De leerla. Ajá. Hay que conseguir el libro de la poesía viva del Perú, por ejemplo.
Por ejemplo, bueno, sí, ojalá. Y bueno, hay que recordar que está en Tierra Firme, publicado por el Fondo de Cultura Económica también.
Ahí está una selección, una antología
de toda su obra.
Realizada, por cierto, por David
Huerta. David Huerta, exactamente.
Muy bien. Así es. Bueno, pues con esto, Raúl, te quiero agradecer nuevamente el que nos hayas acompañado en esta sesión. Espero que no sea la última. La próxima vez que venga otro poeta, a ver si también
pues a ver estás si con nosotros. ¿No? Ojalá, con mucho gusto, ojalá, si es que lo conozco, ¿verdad? Como en este caso, que tenía la fortuna de haber leído parte de su obra, sí, y haberlo conocido a él, ¿verdad? Muchas gracias a ti,
pues gracias,
y a Gilberto por invitarme.
Y nuevamente le informo a nuestro auditorio, lo invito a que esté al pendiente del Verano de la Poesía, que comienza este domingo aquí en Guadalajara. Habrá talleres durante la vía recreativa para niños, y con ello se inician las actividades de este Verano de la Poesía, y después habrá una serie de actividades durante toda la semana que culminarán el viernes próximo aquí mismo en el Paraninfo Enrique Díaz de León, con la entrega del premio Juan de Mairena, precisamente a quien ha estado aquí con nosotros, a Raúl Bañuelos, a quien nuevamente le agradezco.
Gracias a ti,
Raúl. Y nos despedimos de ustedes, gracias por su compañía. Agradezco también a todo el equipo que ha hecho posible esta transmisión especial. Estuvo Guillermo Díaz allá en cabina central, y aquí en la responsabilidad de la ingeniería, el ingeniero Pedro Castañeda, también Gilberto Domínguez a cargo de la producción, y en este micrófono Alfredo Sánchez, quienes les deseamos muy buenas noches y feliz fin de semana.
Esto fue una transmisión especial de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar. Hasta la próxima. Transmite XHUG 104.3 de FM.